Señor Gorigozarri, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho, ¿está usted? Me alegro mucho de saludarle. Yo estoy muy bien. ¿Y usted qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Cómo lleva el confinamiento?
Bueno, pues trabajando mucho, la verdad. La verdad es que han sido semanas de mucha actividad desde el punto de vista profesional.
Decíamos que usted llegó a la presidencia, a este regalito de Bankia, ¿hace cuánto? ¿Seis, siete años?
En el 2012, mayo del 2012, es madre decir, mía. Que yo venía para unos pocos, un poco tiempo,
o sea,
y llevamos
ya... Llevo 6, 7 años, son 10, el triple, claro.
8 años llevamos.
Ocho años, sí.
Sí, 2012 al 2020.
Bueno, pues en 8 años, gobernar un banco, que era un conjunto de cajas que había sufrido una crisis importante, que... fue nacionalizado, yo me imagino que las expresiones que recibirá un presidente de Bankia, pues, en fin, serán suaves. Y conseguir ir cambiando poco a poco el rumbo. Yo me imagino que esto, cuando usted lo acabe, que yo no sé cuándo será, si es cuando se venda o cuándo qué, esto se apuntará a usted una crucecita en el currículum, ¿no? El suyo personal, mirándose a usted diciendo... Esto es una machada, ¿eh? Tenía que ser uno de Bilbao el que lo hiciera.
Apuntaré una crucecita es a todo el equipo de Bankia, que ha tenido una reacción extraordinaria. Yo siempre suelo comentar que la auténtica razón de la transformación de Bankia es la transformación anímica de su gente, ¿no? Que se dio cuenta que estábamos en una situación muy compleja y el equipo de Bankia tomó la decisión de tirar hacia adelante y de asumir el proyecto como lo que era, un proyecto propio, y por lo tanto todos los éxitos se los apunto a ellos.
La banca ha tenido un papel importante en esta crisis, ¿no? Garantizando que todo siguiera funcionando, pensiones, domiciliación, pagos, ha sido fundamental.
Yo así lo creo, don Carlos, yo así lo creo. Yo creo que la banca en esta crisis ha jugado un papel extraordinariamente importante. Desde dos puntos de vista, si quiere usted. En primer lugar, manteniendo, en definitiva, la normalidad de las operaciones. La banca ha sido un servicio esencial. Nosotros en Bankia hemos mantenido el 90% de nuestras oficinas abiertas porque queríamos dar servicio a cualquier tipo de cliente. Y quiero ponerlo en valor porque se habla de muchos otros sectores, pero no se habla de que el 90% de las oficinas de Bankia, por ejemplo, pues estuvieron y han estado abiertas. Y paralelamente hemos hecho un esfuerzo tremendo en teletrabajo en los servicios centrales, fundamentalmente. Pero más allá de eso, yo creo que la banca ha jugado y está jugando y tiene que seguir jugando un papel muy importante en la financiación de las familias y de las empresas españolas. Y aquí creo que en las últimas semanas, le decía antes que han sido semanas muy 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 trabajadas y ciertamente han sido semanas concentradas en la financiación de las familias a través de las operaciones de ICO. Piense que la banca española ha hecho más de medio millón de operaciones, más de medio millón de préstamos en estos meses, o a través de las moratorias hipotecarias o de consumo, no solo las del Real Decreto o las oficiales, sino que nosotros hemos ampliado estas moratorias hasta 12 meses. Para que se haga una idea, entre moratorias de hipotecas y consumo y solo en Bankia, estamos hablando de más de 80.000 clientes que les estamos dando moratoria y todavía nos queda un mes. O sea que espero que suban mucho más.
Una crisis como la del COVID-19 se tendría que haber gestionado de una forma profesional más que política.
Hombre, yo creo que desde el punto de vista económico, en mi opinión, desde el punto de vista económico, las decisiones que se han tomado hasta ahora han ido en la dirección correcta, es mi opinión. Otra cosa es que a medida que va pasando el tiempo tenemos que ir cambiando el enfoque. Hasta ahora hemos tenido un enfoque y se ha tenido un enfoque muy macro, muy apoyados por Europa, que quiero comentarlo y subrayarlo. Se ha tenido un enfoque muy macro de apoyo a las empresas a través de los ICOs y ahora tenemos que pasar a un enfoque micro, que es de apoyo a sectores, a los distintos sectores, que porque cada uno tiene sus características y sus necesidades y para definir eso hay que contar con los que saben de esto. ¿Y quién sabe de esto? Los empresarios de los distintos sectores. Pero yo creo que desde el punto de vista macro, las decisiones han ido en la dirección correcta.
¿Hubiera necesitado el gobierno un equipo asesor de gestores y economistas al estilo de Italia, por ejemplo? En Italia se ha puesto al frente de la reconstrucción del país a un empresario, ¿no? Como este Vittorio Colao.
Sí, yo creo que poner al frente a un empresario tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Tiene puntos a favor porque normalmente tiene una visión de gestión muy desarrollada y tiene los puntos en contra que no conoce muy bien cuáles son, digamos, los mecanismos de las administraciones. A mí me parece que con independencia de quién se ponga al frente, lo que es importante es que el que esté al frente oiga a las personas que realmente están en el tajo, a las personas que realmente saben, a las que conocen, en definitiva, a los empresarios que son los que crean empleo, ¿no?
¿Cree usted que la economía que está por venir, la recuperación del hoyo en el que nos hemos metido, ¿es usted optimista en cuanto a que esta sea, hombre, si no veloz, al menos constante y fructífera?
Yo soy optimista en la medida en que el futuro no está escrito. Es decir, el futuro depende de nosotros. Entonces, yo creo que si nosotros tomamos las decisiones correctas, pues esta salida será más rápida. Y soy optimista porque los principales protagonistas de esta salida son los empresarios españoles, los autónomos, que han demostrado en el pasado una capacidad de reacción extraordinaria. En la crisis anterior fueron un ejemplo tremendo de generación de riqueza y de generación de empleo. Pasamos de ser un país que exportaba muy poco a que hoy un tercio de nuestro PIB está justificado por las exportaciones. Y eso lo han hecho los empresarios y por eso soy optimista.
¿La banca va a estar ahí? ¿Tienen dinero para dejar, para prestar?
Afortunadamente, y por contraposición al año 2012... La banca en el año 2012 fueron, o en el año 2009 también, del 9 al 12, fueron años muy complicados porque la banca no tenía liquidez. Afortunadamente, a lo largo de estos años, ni tenía ni liquidez ni capital. A lo largo de estos años hemos trabajado, tenemos hoy capital y liquidez, pues, gracias a ese trabajo y gracias también al Banco Central Europeo. Y por lo tanto, yo creo que la banca está en disposición, lo está demostrando, lo estamos demostrando, pero está en disposición de apoyar a la economía en los próximos trimestres en esta salida. Yo no tengo ninguna duda. De hecho, estamos siendo mucho más ágiles en el apoyo, digamos, a las pequeñas y medianas empresas y al empresariado en general que la banca de otros países. Y eso lo comentaba el otro día el gobernador del Banco de España y se está comentando en análisis de distintos bancos de inversión.
¿Cree usted que es el momento para derogar la reforma laboral?
Vamos a ver, en primer lugar, la respuesta es no, pero me gustaría poner en valor la reforma laboral y lo que supone la reforma laboral. La reforma laboral ha creado más de 3,5 millones de puestos de trabajo y la reforma laboral creó esa figura de la cual nos estamos beneficiando en estos momentos de una manera extraordinaria que es el ERTE. Que son los ERTEs, que como usted sabe está jugando un papel fundamental en estos momentos. Hablar de mejoras de la reforma, hablar de mejoras de la legislación laboral, por supuesto que sí. Hacer una enmienda a la totalidad a la reforma laboral me parece que no está justificado en ningún caso, pero mucho menos en un momento como este. Es más, puestos a analizar los cambios que se requieren en la legislación laboral, creo que hay que tener dos elementos en consideración. En primer lugar, la referencia no puede ser la situación de antes del año 2012. Del año 2012 hasta hoy han cambiado las condiciones absolutamente del mercado de trabajo y de la economía. Tenemos que pensar en una reforma pensando en el futuro. Y en segundo lugar, y fundamental, eso se tiene que hacer en el marco del diálogo social, que son los que saben, los sindicatos y los empresarios han demostrado que tienen una extraordinaria capacidad de llegar a acuerdos, ellos son los que saben y ellos son los que tienen que conducir esta evolución, me parece a mí.
Señor Goiri Golzarri, ¿Bankia es un atractivo para inversores una vez haya usted acabado su trabajo o considere que lo ha acabado? ¿Bankia es un objetivo para ser comprado por grupos poderosos?
Pues hombre, la situación actual de Bankia y el esquema en el que nosotros estamos trabajando es una situación dentro de nuestro plan estratégico que lo estamos cambiando, pero básicamente estamos trabajando con la idea de mantener el perímetro actual de Bankia.
Le quiere saludar, bueno, le quieren saludar todos. Ana Martín, por ejemplo.
¿Qué tal? Buenos días. Yo
Hola,
quería
muy buenos
preguntarle,
días.
señor Goirigolzarri, por ese enfoque micro del que nos hablaba antes y, en este sentido, por la renta mínima vital, no tanto como medida de presente dentro de la emergencia social que tenemos ya encima, sino a futuro, porque se está hablando mucho, se está especulando sobre si esto, que viene para quedarse, que es una medida estructural, puede de alguna manera acabar desincentivando la búsqueda de empleo para buena parte de sus perceptores. Quería preguntarle su opinión.
Bien, es una cuestión muy importante. Además, a mí personalmente, tal vez por mi experiencia en Latinoamérica, son temas que siempre me han interesado mucho, ¿no? Que este tipo de medidas, que por un lado consigan cohesión social, pero por otro lado tengan los incentivos adecuados para que las sociedades no caigan en lo que los economistas llaman la trampa de la pobreza. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que la reforma estructural a la que nos estamos enfrentando en estos momentos, hombre, en primer lugar hay que decir que no estamos hablando, interpreto yo, de una renta universal e incondicional. Estamos hablando de una renta selectiva y condicional. Es decir, es un programa permanente para el sistema, pero temporal para las personas, porque si no es temporal para las personas, pues realmente los objetivos serían perversos, ¿no? Ahora bien, es complejo en términos de definición e implementación. Es complejo porque porque realmente lo que debemos pretender es incentivar la incorporación de la gente al mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad y no lo contrario. Es complejo porque debemos evitar que esto dé lugar a una economía sumergida o una generación de fraudes. Y aquí hay dos elementos que me dan una cierta tranquilidad. Quiero decir, pensando en el futuro, en primer lugar, que el ministro Escrivá es una persona que de esto conoce mucho y es una persona que sabe estas dificultades, y quiero pensar también que esa reevaluación constante de la que se habla sea una realidad en el futuro. Pero no es
Carmelo,
fácil.
sí, señor Goirigolzarri, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ya ha visto usted que la banca ha sufrido mucho en los mercados durante la pandemia, ¿no? Algunos bancos han caído el 30, el 40% en pocas semanas. ¿Esto es por el miedo a que haya algún riesgo? Y se lo pregunto a usted si existe realmente algún riesgo de que la crisis económica derivada de la pandemia se convierta en una crisis o derive a una crisis financiera.
Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la valoración, es decir, el precio que el mercado le ha puesto al sector bancario en los últimos antes de la pandemia, era muy bajo. En los bancos europeos, es decir, antes, en el mes de febrero o en el mes de enero, los bancos europeos estaban cotizando a los niveles más bajos de los 30 últimos años, los europeos, no los americanos. ¿Y eso por qué, a qué se debe o cuál era la razón? Pues fundamentalmente una razón de rentabilidad, la baja rentabilidad de la banca europea, que está ligada fundamentalmente a los tipos de interés negativos. Tenemos tipos de interés negativos desde el año 2016. Y esa era la situación en la que estábamos, los problemas de rentabilidad de la banca europea y de la banca española. Y esto es muy importante subrayarlo, porque es muy importante subrayar que la banca tiene que ser rentable. Pero bueno, dicho eso, dentro de esa situación llega la pandemia. Y aquí, otra vez, vuelve a castigarse al sector bancario. Yo creo que básicamente por dos razones. Una que me parece la fundamental, y es que la banca es un sector cíclico, y por lo tanto, si la economía va mal, lo razonable es que los números, la rentabilidad de la banca vaya mal. Yo creo que ese ha sido el factor fundamental. El segundo factor al que usted hace referencia, hombre, siempre puede existir en la mente de algún inversor, pero a mí personalmente me parece que en el caso de la banca española tenemos la solidez, la fuerza, la capitalización, la solvencia como para resistir una situación compleja como la que se nos avecina, ¿no?
Y Gloria.
Sí, buenos días, señor Goigoldzarri. Muy breve. Yo querría mirar a Europa y a ese fondo que bueno, ha aprobado el Eurogrupo, los 500.000 millones, que parece que van a llegar, bueno, como sin condiciones. Desde su punto de vista, ¿qué deberes vamos a tener que hacer aquí para que nos toquen esas ayudas?
A mí el tema europeo, si me permite, y respondo inmediatamente a su pregunta, pero me parece muy importante que pongamos el valor, la tremenda ayuda que Europa nos está dando a nosotros como país. Me parece muy importante. Y me parece muy importante que pongamos en valor y que valoremos realmente el gran esfuerzo que está haciendo el Banco Central Europeo proveyendo de liquidez a todo el sistema europeo, a todo el sistema bancario europeo, muy por contraposición a lo que ocurrió en el año 2012. Y me parece también que es muy importante que valoremos lo que está haciendo la Comisión Europea. La Comisión Europea lanzó un primer paquete de 500.000 millones de euros y ahora estamos hablando de un paquete, esa propuesta franco-alemana a la que usted hacía referencia, de unos 750.000 millones. Que a nosotros, bueno, vamos a ver los detalles, pero a nosotros más o menos, a España le correspondería como 77.000 millones, digamos, en fondo, en subvenciones, es decir, fondos que no hay que devolver, y 63.000 millones en préstamos. Seríamos el segundo país de la Unión Europea en términos de beneficio de este programa. ¿Qué condicionantes van a tener? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque todavía no conocemos los detalles. Mi impresión personal es que los condicionantes y el condicionamiento va a ser muy diferente al que tuvimos en el año 2012. En el año 2012 yo creo que los condicionantes fueron muy de tipo macro, mientras que aquí serán más de tipo micro, que básicamente significa en qué va a invertir usted este dinero, en qué va a gastar este dinero. Este dinero lo tiene que gastar o invertir en cuestiones que aseguren el crecimiento futuro de la economía. Y eso se va a producir, por supuesto que sí. El nivel de condicionalidad no lo conocemos, pero que lógicamente estos fondos van a significar que nosotros tenemos que ser responsables de su utilización correcta, no me cabe ninguna duda. Primero, porque hay que hacerlo así, segundo, porque nos van a controlar para que sea así.
Mire, hoy estoy viendo las primas de riesgo. Por primera vez, Portugal tiene menos prima de riesgo que España. El 97 puntos España, 91 puntos. Eso era lo nunca visto. La confianza en el país, digamos, que es imprescindible para que las cosas nos salgan medianamente bien, para que venga gente con dinero, además de que nos deje Europa. ¿Usted cree que ahora mismo España es confiable?
Desde el punto de vista de las primas de riesgo, yo creo que las primas de riesgo en estos momentos están muy afectadas por la tremenda liquidez que está dando el Banco Central Europeo. Es decir, a mí, de la misma manera que las primas de riesgo, yo recuerdo en el año 2012, eran una variable muy importante para mostrar la confianza en un país, hoy en día las primas de riesgo no son un elemento de discriminación de la confianza en un país, porque, insisto, el Banco Central Europeo está teniendo una intervención masiva. Dicho eso, España, si es un país confiable o no, yo creo que lo que tenemos es que demostrar que lo somos, es que necesitamos demostrar que somos un país confiable, porque España, como cualquier otro país, lo que necesitamos es atraer talento de fuera y atraer inversión de fuera, y eso lo conseguiremos si somos un país confiable desde el punto de vista de seguridad jurídica y confiable desde el punto de vista de ser un país que apoya los elementos de promoción empresarial. No me cabe ninguna duda que esas son las dos condiciones fundamentales.
Don José Ignacio Goirigoldzarri Tellaeche, presidente de Bankia, con quien siempre tardamos mucho, pasa muchos años entre charla y charla, pero cada una es recordada durante mucho tiempo por su intensidad. Le agradezco mucho estos minutos, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias, don Carlos. ¿Le puedo hacer una petición?
Dígame usted.
A ver si la próxima camiseta se pone la del Atleti de Bilbao.
¿Ya me la puse?
Sí, ya, pero hace mucho.
Me la puse hace relativamente poco, pero vamos, que le mando la foto, además.
Vale, pues se lo agradeceré muchísimo.
Un gran abrazo.
Venga, hasta luego. Adiós, gracias, muchas gracias.